Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Bien, oye, al final la inflación se nos ha disparado un poquito en el cierre del año 2024, ¿no?
Hoy tenemos muchos datos de inflación en muchos países. Tenemos el de España, que además conlleva una actualización de los salarios públicos, y tenemos el dato estrella. Se decía que era el dato más esperado por el mercado en años, que es la inflación en Estados Unidos. Y mira, Fede ha dado una de cal y una de arena, porque hay subida de la inflación, sobre todo la subyacente, la que excluye alimentos y la energía, pero la subida es inferior a la de varios meses anteriores, y la subida de la inflación general, que sí que repunta un poco, pero tal y como se esperaba, pues lo que deja es la puerta abierta a que la Reserva Federal persiga conocer más datos antes de decidir qué hace con los tipos de interés, es decir, si sigue el proceso de bajada de tipos que arrancó el pasado mes de septiembre. Dicho de otra manera, Fede, nos quedamos como estamos. Data dependent y próximos datos nos dirán qué pasa en Estados Unidos. Claro, que es lo que más vigila el mercado, ¿eh? Los tipos de interés.
Porque además esto, nos afecta allí, afecta aquí, evidentemente. Oye, tenemos una última hora. Bueno, no es última hora, lo hemos sabido más o menos a media tarde, pero tiene un impacto económico importante. Ha habido tregua, ahí se ha firmado la tregua en Gaza, son 15 meses de guerra, y lo que va a suponer esto de gasto y en tiempo para la reconstrucción, ¿no?
Desde un punto de vista político, fíjate que el tuit anunciando la tregua lo ha lanzado Trump, que todavía no ha tomado posesión como presidente de Estados Unidos, bueno, aunque parecía que era, ¿no? En las últimas horas, esta semana, parecía que era Biden el que estaba intentando apurar la tregua para irse a abandonar su mandato con ese hito que... Eso, en cierta medida, da pena, ¿no?, que en política pase eso, que no lo hayas podido hacer durante los meses anteriores y lo tengas que hacer cuando te marchas. Pero bueno, por otro lado está la llegada de Trump, se confía en Trump para que se pacifiquen conflictos, también el tema de se tranquilice la situación entre Rusia y Ucrania. El mismo Putin ha dicho en las últimas horas que está dispuesto a sentarse a negociar, pero que lo que no quiere es que Ucrania entre en la OTAN, porque eso lo que supone es tener misiles o armas apuntando directamente a la frontera con Rusia, ¿no? Bueno, por un lado, en el tema tregua Gaza-Israel, la clave está en el tuit de Trump, pero por otro lado está en lo que viene por delante, Fede. Y como tú citabas, vienen años de reconstrucción por delante, pero sobre todo mucho dinero para poder reconstruir. Se han destruido hospitales, colegios, universidades, edificios, las propias viviendas. En campos de refugiados se han utilizado materiales que son tóxicos. A ver cuántas víctimas se encuentran debajo de los escombros. Dice Naciones Unidas que retirar todos los escombros que se han generado en Gaza puede llevar prácticamente décadas, desde luego muchísimos años. Y luego la parte agrícola y ganadera que necesita Gaza para alimentarse, porque buena parte de los campos han quedado destruidos y se calcula que la mayor parte de las reses que estaban vivas en el país o han fallecido en medio de los ataques o se han utilizado para comer, con la hambruna que ha pasado parte de la población. Así que vienen momentos duros y hará falta mucha ayuda internacional para que Gaza recupere lo que podríamos considerar para ellos una cierta normalidad.
Bueno, pues ojalá, ¿no?, que se ponga en marcha rápido esa fase de reconstrucción y participemos todos. Luego hablaremos a partir de las 8:30 con Gustavo de Ariztegui sobre todo lo que implica la llegada de Trump y sobre todo lo que implica también desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Porque va a tener esto ya es inevitable, el lunes toma posesión y va a marcar sin duda la agenda política de Occidente de una manera clarísima, ¿no? Por cierto, no dejamos Estados Unidos porque, ¿cuánto ganan allí los bancos? ¡Qué barbaridad! ¿No?
Gana mucho dinero, Federico. Tanto que JP Morgan ha registrado el mayor beneficio de su historia durante 2024. Ya ha empezado la temporada de resultados. Cuando no miramos en bolsa a los tipos de interés y a la inflación, miramos al paro americano y si no, miramos a los resultados de las empresas. Bueno, pues ahora son ellas las que tienen que hablar y las que decir si les ha ido bien, les ha ido mal y cómo pinta el futuro, ¿no? Mejor beneficio de la historia, casi 60.000 millones, un 18%, pero bueno, es que Goldman Sachs ha duplicado el beneficio, BlackRock, el beneficio de BlackRock ha subido más de un 20% en el cuarto trimestre. En definitiva, lo que ha caracterizado 2024, y lo hemos comentado muchas veces, es la fuerte subida de la bolsa, ¿verdad? Más de 50 uh-huh. máximos históricos en el S&P 500. Eso al final ha conseguido atraer inversores a los mercados de capitales, más operativa, y todo lo que sea operativa en trading, en productos financieros, en fondos de inversión, al final retorna en comisiones para los propios o bancos de inversión o para la propia BlackRock, que es la mayor gestora de fondos del mundo.
Uh-huh. No quiero que nos vayamos sin hablar de petróleo, porque me inquieta mucho que lo que pueda pasar después de todo esto y todo lo que está pasando en Oriente Medio con subidas fuertes de la energía. Estamos viendo estos días, hoy que hemos hablado de inflación, estamos viendo precios de la energía a precios en límites que no conocíamos desde hacía meses.
Claro, bueno, también por el frío, ¿no? Por las bajas temperaturas que estamos teniendo. Pero fíjate, sí que miro a Oriente Próximo y a Oriente Medio, uh-huh. pero también mucho a Rusia. Quizás en esa entrevista que tienes con Aristegui, sí. a lo mejor puedes plantearle sí. qué va a pasar uh-huh. con todas las sanciones que hasta ahora se habían impuesto a Rusia, ¿no? Porque la Unión Europea está en proceso de preparar el 16º paquete, donde se incluyen, por ejemplo, sanciones al aluminio. Yo miraba las materias primas porque en esta última oleada de sanciones que anunció Estados Unidos el pasado viernes, también se incluye una nueva más sanciones a las empresas petroleras y a la industria uh-huh. petrolera. Bueno, pues esto ya está teniendo un impacto en el mercado. Nosotros muchas veces miramos al precio de la gasolina, a cómo está el precio de la electricidad y a la geoestrategia Putin-Biden y ahora Trump, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay efectos derivados. Bueno, pues lo que está sucediendo es que esas sanciones también conllevan que quedan sancionados o inutilizables barcos que transportan el petróleo. ¿Esto qué está provocando? Pues que haya una mayor demanda de barcos petroleros para que transite la energía. Y date cuenta que cuando tú realizas un contrato para cargar millones de barriles de petróleo, no lo haces hoy para mañana, no lo contratas hoy para que el barco zarpe mañana, lo haces a semanas o a meses vista para ir asegurando precios. Bueno, pues los datos ya van indicando que están, como faltan petroleros, en parte también, sobre todo por las nuevas sanciones a Rusia en materia energética, los fletes de energía de petróleo de Oriente Medio a China están aumentando a ritmos del 15%, y el envío de petróleo de Estados Unidos a China también está registrando millones. Vamos, uh-huh. enviar un barco lleno de petróleo está en este momento cerca de los 9 millones de dólares, para que te hagas una idea de lo que supone mover un barco cargado de petróleo, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de pago 10.000 dólares y el barco se mueve, y estamos hablando de subidas de 1.5 millones, pues precisamente porque cuando tú sancionas, pues lo que provocas también es una escasez de barcos en el mercado y en el transporte, ¿no? Bueno, es una mirada diferente en el campo energético, Federico, pero uh-huh. pero yo creo que viene mucho a colación, teniendo en cuenta que estamos muy pendientes, como tú acabas de citar, de los precios de la energía.
Pero a que ya no nos sorprende tanto que Trump quiera quedarse con Groenlandia y quiera quedarse con el canal de Panamá.
Bueno, al final lo que vamos haciendo vamos normalizando, ¿no? Claro. Lo que nos parece una burrada y uh-huh. lo que nos parece una normalidad. Y luego date cuenta que a raíz de este tipo de informaciones luego pues afloran otras informaciones. Yo he leído en medios socialdemócratas el descontento que tradicionalmente ha tenido la población de Groenlandia sí. respecto a la relación que ha tenido con Dinamarca sí. y el trato que se les ha dado y cómo se les ha descuidado, ¿no? Uh-huh. Y al final, bueno, pues hay una parte de la población, fíjate tú, que a raíz de Trump aflora esto, pues que hubieran impedido que mujeres tuvieran hijos. O sea, una serie de medidas que dices, ostras, pues yo esto no lo sabía respecto a Groenlandia, ¿no? Y que ha aflorado, bueno, pues a raíz de toda la polémica. No, que no, que nos vamos a entretener, sé si tanto con sus tweets o con sus titulares,
recuérdame mañana que te pregunte por lo del traductor de Meta, que hoy ya no nos da tiempo, pero mañana...
Que ya no necesitas ir a clases de inglés, ni de gallego.
Qué maravilla. Ni de inglés ni de gallego. 101 idiomas, nada menos. Mañana lo comentamos, que tiene mucha amiga esto. Hasta mañana, Laura Blanco, boas noites.
Boas noites.